Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
En Canarias ha encendido la alarma entre docentes y padres por una denuncia sobre discriminación en la escolarización del primer ciclo de educación infantil. Según Intersindical Canarias, los menores escolarizados en centros gestionados por la Consejería de Bienestar Social reciben menos atención educativa que quienes están en escuelas públicas bajo educación. La queja se basa en que cuando falta personal hay que cerrar un aula. Nazaré Alonso es portavoz sindical. Ha apuntado que los centros de bienestar social aplican normas antiguas de hace 30 años, mientras que los colegios tienen mecanismos mucho más ágiles para cubrir bajas y refuerzos. Pide que se les tengan en cuenta.
No entendemos si esto es una dejadez, si es un problema de la propia gestión de la Secretaría General Técnica. Nos dicen que van a hacer todo lo posible. Los colegios, además, las aulas que se están abriendo de 0 a 3 en los colegios, todas las educadoras infantiles tienen un auxiliar de apoyo, aquí no lo tenemos, o sea, estamos solas. Sí, por eso hablamos de niños de primera y niños de segunda. La realidad es que en nuestra consejería...
Además, precisamente el sindicato ha advertido que esta situación crea dos velocidades educativas, donde los más pequeños pueden ver interrumpido su proceso formativo por cambios en el aula, por falta de personal o incluso por recursos desfasados, algo que está afectando no solo a los niños, sino también a sus familias, que sufren incertidumbre y falta de continuidad.
La realidad es que en nuestra consejería, digamos que seguimos siendo asistenciales, según ellos, a pesar de que esta etapa ya está reconocida como educativa. Nosotros queremos visibilizar, ¿no?, la precariedad que sufren las familias y los menores,
sí,
además del propio trabajador.
Soy Carla Larrabeiti, estás escuchando Mediodía en COPE Canarias y de una jornada de la de este miércoles que mira muy atenta a Madrid. Y es que concretamente al pabellón de IFEMA, donde nuestro archipiélago llega hoy a Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, después de un año, 2025, marcado por cifras récord con 18,4 millones de turistas. La histórica mejora de los convenios colectivos del sector hotelero y también la aprobación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Un minuto y enseguida te cuento más datos y cómo se ha ido desarrollando esa jornada en IFEMA, en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, Fitur 2026.
COPE Gran Canaria.
En FM y en Onda Media.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
Azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera.
Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Priorizar el valor sobre el volumen. El presidente canario Fernando Clavijo abría el especial Herrera en COPE Canarias, que esta mañana condujo Roberto González en directo desde el set de COPE Canarias en Fitur, y dejó sobre la mesa varias cuestiones. Entre ellas, la redistribución de la riqueza como una de las claves para que de forma clara se revierta a la pobreza estructural de la sociedad de las islas. El sector turístico recogió el pasado año 17.000 millones de euros de ingresos.
Incrementar la calidad, el gasto en destino y sobre todo que esa riqueza que se genera desde el punto de vista turístico se transfiera a los canarios, de tal forma que, como en el 2025 haya ocurrido, se hayan cerrado los dos convenios de las dos provincias con subidas de casi dos dígitos o incluso algunas de dos dígitos, y que son mejores las condiciones laborales de nuestros trabajadores y sobre todo en su renta disponible.
La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, asegura que cierran el año con 23.000 millones de facturación, un 4% más que el año pasado. La consejera explicaba que el trabajo de los últimos años ha centrado sobre todo en una Canarias más sostenible, en el plano económico, ambiental y social. En lo económico, eso sí, ha asegurado que la rentabilidad está garantizada y ha rechazado el discurso de los que van en contra de los visitantes y de nuestro destino.
Sube un 5% por encima de la media nacional, convenio un 5% por encima de la media nacional, y 200.000 trabajadores en Canarias se han visto beneficiados de esta subida. Y en gran parte se debe a los dos convenios colectivos firmados en ambas provincias por la de hostelería, ¿no? Por tanto, creemos que estamos dando pasos en firme hacia la mejora del destino. Por supuesto que quedará mucho por hacer y por supuesto que habremos cometido muchos errores, pero desde luego ahí están los números.
Gran Canaria acude a esta feria tras cerrar uno de los mejores ejercicios de su historia, un turismo nacional, con casi 535.000 visitantes peninsulares hasta noviembre de 2025. Aunque ocupa el cuarto lugar en número de visitantes tras los británicos, alemanes y nórdicos, este mercado es fundamental. Según Antonio Morales, el presidente insular, el turista nacional suele estar más días, suele generar más gastos, suele recorrer la isla y además está siendo cada vez menos estacional, con cifras que ya se están recuperando a niveles anteriores a la pandemia. Asegura que Gran Canaria no es solo sol y playa.
Por la final de la Copa de la Reina Femenina, pero o presentamos el Gran Canaria Life Fest, o presentamos a innovaciones, por ejemplo, de la Trans Gran Canaria. Es decir, un espacio también para generar de cara al turismo peninsular, que es el que en estos momentos, digamos, el que estamos hablando, y para lo que se crea Fitur, es generar atractivos distintos más allá del sol y playa, ¿no?
Tenerife acude a Fitur con el objetivo de consolidar su liderazgo turístico, impulsar la sostenibilidad y promover un modelo más equilibrado y competitivo. La isla recibió hasta noviembre de 2025 casi 874.000 visitantes, el 45% del turismo peninsular que llega a nuestro archipiélago, siendo el principal destino canario del mercado. ¿Por qué el turista nacional prefiere Tenerife? Contesta, va en nuestros micrófonos, Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife.
Líder indiscutible en el turismo peninsular, con un liderazgo que lo marcan eso, que prácticamente de cada dos personas que vienen, de cada dos turistas que vienen a Tenerife, turistas peninsulares lo hacen, eligen Tenerife, que además es un perfil de un turista joven de 37 años que viene con familia, con niños, que prácticamente el 80% del tiempo está fuera del hotel y que quiere descubrir Tenerife, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestros espacios naturales protegidos.
Anoten esta fecha y abran calendarios. 29 y 31 de enero, 11 de la mañana. ¿Tienen algo que hacer? Pues seguramente así, a bote pronto, digan que no. Pero si yo les digo que en esas fechas nuestro campo sale a la calle para reivindicar su futuro y su supervivencia los próximos meses, la cosa cambia. Porque lo que comamos, lo que compremos o incluso nuestro empleo, depende en gran medida de ellos. Estas dos fechas, el 29 y 31 de enero, son los elegidos por los productores del archipiélago para manifestarse. Primero, en la sede de la delegación del gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Y después, en la subdelegación del gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Ya saben que el primario es el sector golpeado por las condiciones del mercado y la falta de relevo generacional. A todo ello hay que sumar también la intención de Europa de poner en marcha el marco financiero plurianual, en el que los fondos, por ejemplo, de compensación a las regiones ultraperiféricas o las partidas del POSEI quedarían en manos del Estado. Y veríamos qué impacto van a tener en regiones como la nuestra. Jorge Pelayo, secretario de Organización de UPA Canarias, y destacaba la pérdida de ayudas que va a suponer el marco financiero plurianual.
pone en riesgo el campo canario porque van a disminuir las ayudas comunitarias en un 22%, se va a quitar uno de los principales pilares de la ayuda, que era el segundo pilar, por lo tanto van a desaparecer ayudas directas y ayudas del Fondo de Desarrollo Rural. Se exige que estos fondos, lo que pedimos y reivindicamos es que continúen aplicándose de forma independiente a los planes.
A punto de llegar a la 1:00.